2 de la madrugada.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Francia acaba de aprobar el proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos. Una vez que el Senado le dé luz verde, entrará en vigor el 1 de septiembre, con el inicio del próximo curso escolar. El país galo se convertirá en el primer estado de la Unión Europea en impedir que niños y adolescentes se expongan a los efectos nocivos de TikTok, Instagram o Facebook. Tras un largo debate que se ha prolongado hasta pasada la medianoche, los diputados de la Asamblea Nacional han dado su respaldo a la medida con 130 votos a favor frente a 21 en contra. Los reyes Felipe y Leticia asistirán el jueves al funeral que se va a celebrar en Huelva en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz. Una misa funeral que oficiará el obispo de Huelva en el Palacio de Deportes y no en la catedral, por cuestión de aforo. Lo explica la alcaldesa nubense Pilar Miranda.
Desde el ayuntamiento siempre hemos manifestado que el funeral con las víctimas del accidente de Adamuz debía de ser un funeral religioso, una misa, y abierto al público. Se va a hacer en Carolina Marín porque es el espacio más amplio que tenemos en toda Huelva.
La rotura de una soldadura se perfila como la causa principal del descarrilamiento de Lirio. Hoy se abrirán las cajas negras de los trenes y comenzará el volcado de información. Mientras, el gobierno dice ahora que no se renovaron todos los elementos de la vía, algo que ha causado sorpresa al presidente de la Comisión de Investigación, Ignacio Barrón.
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que por lo visto presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos, y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar.
Sigue interrumpida la circulación entre Montoro y Villa del Río por acumulación de agua. Adif informa de que están trabajando para solucionar el problema a la mayor brevedad. Y los empleados públicos cobrarán un complemento de productividad si cumplen con los objetivos de calidad en el servicio al ciudadano. El presidente de la Junta y los sindicatos han ratificado este lunes el acuerdo que fija además los nuevos complementos de los 45.000 empleados públicos de la Junta. Es un sistema más justo, según el presidente Juan Manuel Moreno.
Este nuevo modelo con el que reconocer la progresión, el compromiso y la contribución de los empleados públicos a la calidad de los servicios que demandan nuestros administrados, que son los andaluces. Habilitando un sistema de promoción y retribución más justo, más motivador y mucho más transparente.
Y todas las provincias andaluzas están avisadas hoy de lluvias, viento o oleaje. La borrasca Joseph llega con lluvias generalizadas que se extenderán de oeste a este y pueden ser fuertes y persistentes en las sierras del centro y de la mitad oriental. A esta hora los termómetros marcan 15 grados en Almería, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla, 13 en Córdoba y Jaén, 12 en Granada capital. Andalucía, 2 de la madrugada. Y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay muchas oyentes y también muchos oyentes que nos consultan en el flexoandalucia@hotmail.com. ¿Cuáles son nuestras fuentes para seleccionar los sorprendentes, descacharrantes asuntos que se tratan en este rincón de la noche? Manejamos todo tipo de fuentes, europeas, mundiales, locales, cósmicas, quizá un comentario escuchado al vuelo de la calle que nos da que pensar, o un estudio científico, y dentro de esas fuentes consultamos consultamos revistas especializadas, muy especializadas, algunas como Travel Alone, que está dedicada a los viajeros que quieren hacerlo en solitario, aquellos que viajan solos por el mundo, en la que encontramos destinos y opciones que nos indican cómo y de qué manera se puede viajar con la mochila y un par de mudas y arrea que te vi. También vemos revistas, consultamos revistas de pájaros, de observación de pájaros, de ornitólogos, concretamente la revista Birdwatch, es decir, observando pájaros, revistas de misterio, de inventos, de salud, y en la revista On Health, traduzcamos la revista sobre la salud, conocida como La verdad de lo que es bueno para ti, ante tanta filfa, encontramos un asunto poco habitual pero necesario: las mejores formas para evitar una caída. Gran tema, poco tratado, sobre todo cuando se va avanzando en la edad, los consejos son pertinentes. ¿Quién no ha corrido el riesgo de darse un jardazo y más en este momento del invierno? En On Health recomiendan una lista de movimientos anticaídas. ¿Qué programa, sino el Flexo, puede empezar este momento de la noche hablando de cómo evitar una caída que puede suceder en la calle o en casa? Es posible hacer grandes planes, pero un asunto tan ridículo y tan doméstico como un resbalón presenta datos a tener en cuenta. Cerca del 25% de los adultos se caen al menos una vez al año. El envejecimiento de la población aumenta las cifras porque, claro, caminar sería una solución. Caminar habitualmente es lo mejor que pueden hacer para mejorar su equilibrio y reducir el riesgo de caídas. Hay que decir que un porcentaje notable de personas mayores de 65 años toma analgésicos o sedantes, que aumenta el riesgo de caídas. Estas revistas especializadas que reflejamos en el Flexo, que basculan entre, permítannos, las obviedades y la necesidad de recordar asuntos rutinarios. Digo que en este cuidado reportaje de On Health nos recomiendan mantenerse más seguro en casa. ¿Qué quieren, que no salgamos? Y una mejor iluminación en las escaleras y los pasillos, así como barras de apoyo en estos lugares y en el baño, que pueden marcar una gran diferencia. Andar descalzo o con calcetines aumenta el riesgo de caídas, por lo que es recomendable, nos dicen esta publicación sesuda, llevar calzado resistente con buena tracción, como zapatillas deportivas, incluso también en casa. Es un estudio realizado con adultos de más de 70 años que reveló que aproximadamente la mitad estaban descalzos o llevaban calcetines o zapatillas cuando se cayeron en casa. Y en el Flexo, en el equipo del Flexo, nos preguntamos, ¿cómo se pueden llegar a hacer estos estudios tan detallados? Que los que se caen en su casa llevaban calcetines o iban descalzos. Es el momento de comenzar una noche más el Flexo, un programa que tiene en cuenta la posibilidad de darse un jardazo a cualquier hora del día o de la madrugada.
elflexoandalucia@hotmail.com. El correo electrónico de este programa es una obra cumbre de las direcciones de correo electrónico. elflexoandalucia@hotmail.com es candidato a los prestigiosos premios Mail International Awards de inminente celebración en Lebrija, con la presencia confirmada del embajador de Emiratos Árabes Unidos y su excelencia el cónsul de Andorra. elflexoandalucia@hotmail.com es sencillo y funcional para mayor operatividad. Está escrito con letras sacadas del propio alfabeto español y no contiene conservantes ni colorantes. elflexoandalucia@hotmail.com. elflexoandalucia@hotmail.com.
estas revistas que consultamos en el Flexo, que son muy variadas y que nos aportan todo tipo de puntos de vista. Son muy diferentes, claro. Hay veces que resultan contradictorias, otras muy obvias, pero nos dan buen material para compartir en el Flexo. Y les pedimos, lógicamente, su razonamiento y su idea sobre este tipo de contenidos que nunca tratamos a la ligera, aunque podamos utilizar la ironía, como en este caso. La ironía que también es un arma de Gonzalo Núñez para acercarse a las relaciones amorosas. Esta sección de su puño y letra, de su firma, llamada Desahogos, abundando en el inacabable tema del amor. Eso es como bucear hasta la fosa de las Marianas.
A veces, de noche, ya metido en las sábanas, repaso la lista de mujeres las que amé cuando aún no había tocado a ninguna en la vida real. Cálidas, gloriosas mujeres de ficción, con sus nombres distinguidos y excitantes. La princesa de Guermantes, Albertina en la playa, Beatriz Viterbo, muerta desde el principio de aquel cuento de Borges, Nicole Finzi Contini o la maga escurridiza perdida y hallada en las calles de París. Mis mejores historias de amor han sido las que no existieron. La reina Ginebra, Anita Ozores, Daisy Buchanan. Ninguna de ellas me dijo que no. Con el tiempo traté con mujeres de verdad, en nada distintas a las de la ficción, salvo en que podían escribir su propia historia, escapar del punto exacto en el que las imaginaba. ¿Quién pudiera tener 15 años de nuevo para conocerlas otra vez a todas, las de verdad y las de mentira?
Amores de ficción, una nueva reflexión de Gonzalo Núñez, haciendo un índice de sus parejas sacadas de obras como La Regenta o, por lo que se percibe en esta lista de citas amorosas y de ficción, del Gran Gatsby a La Regenta y tantas otras personalidades con las que Gonzalo Núñez ha tenido algún tipo de relación, aparentemente también mucho más satisfactoria, mucho más plena, aunque ficticia y literaria, que en la dolorosa, vamos a decir, vida real. Gonzalo Núñez, Desahogos.
Comprad mi repelente y maloliente disco. Y disfrutad especialmente de la increíble falta de talento y ritmo cuando intentamos meter una sílaba de más en la cuarta frase. Duele.
Gracias, Billy. Y después las noticias. ¿El nuevo primer ministro ya tiene problemas?
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son los inventos que estamos comentando, seleccionados por la revista Time. Hay todo tipo de ingenios, desde muy pintorescos hasta aparentemente revolucionarios. Queremos saber en qué consisten y queremos también conocer cómo reacciona el universo andaluz ante según qué tipo de inventos. Consultamos a expertos, a gente de la calle, hacemos encuestas patrocinadas por David Gallardo, el gran manipulador de encuestas, con carnet absolutamente oficial de manipulador de encuestas callejeras, donde hará ese tipo de sondeos. Y hoy vamos a conocer un invento muy peculiar, muy distinto a todo. Es un gatito de plástico japonés recargable que sirve para soplar la sopa o cualquier otro guiso que esté muy caliente, que esté ardiendo, y de esa manera el guiso o la sopa se pone a temperatura para poder llevárselo al gaznate.
El gatito eléctrico Nekojita Fufu sopla aire para enfriar rápidamente cuencos y tazas humeantes mientras se coloca en los bordes de los citados cuencos y tazas. El gatito es de plástico, pequeño y recargable. Nekojita, que en japonés significa lengua de gato, y hace referencia al paladar resistente a la temperatura. Se puede configurar para que sople de forma constante o a intervalos aleatorios, lo que permite que una taza humeante alcance una temperatura apta para beber en solo 3 minutos. Shunsuke Aoide es el director de la compañía que fabrica el gatito soplador y afirma que el dispositivo está diseñado para que los padres con niños pequeños reduzcan la carga de tener que soplar constantemente sobre la comida. Nekojita Fufu se ha vendido a más de 5.000 clientes en todo el mundo. Has shipped to over 5,000 customers worldwide.
Queremos saber qué reacción provoca este ingenio japonés, el gatito que sopla la sopa que está caliente. Consultamos con Manuel del Toro, que tuvo una casa de comidas en el centro de Sevilla y es un experto en presentar platos calientes, pero hasta cierto punto.
Bueno, en el sentido que hay gente que tiene mucho tiempo, ¿vale? Normalmente el plato lo enfriaba alguien que te quería al lado. Tu madre, tu suegra, una cuñada gruesa, ¿no? Te agarraban por el hombro, espérate niño, que te va a quemar. Y soplaban, ¿no? Ahora hacemos unos dispositivos con un gato, ya vamos a hacer. Esto es lo que hay. ¿O no, Paco? Lo que pongo en aquello muy caliente, el tío tarda más tiempo, luego tú vendes menos lentejas, es directamente proporcional.
La reflexión de Manuel del Toro ante la llegada del gatito que sopla la sopa o el plato que está especialmente caliente. ¿Qué cosas pasan en el mundo? ¿Qué inventos hay aquí en el Flexo?
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Vamos con la descripción de una viñeta. Quiero acercarme ahora a una viñeta imperecedera de Puebla. El dibujante de ABC y de La Verdad de Murcia, que nos muestra a un señor con camisa, con pantalón de pinzas, subido a un escenario, subido a una tarima y levantando el brazo izquierdo para señalar algún punto del horizonte. Y dice en un bocadillo de la viñeta: prometo lo que no puedo y digo una cosa u otra según me convenga. Y aquellos que están escuchándole, votantes o ciudadanos, que están a los pies de ese entarimado, se dicen unos a otros: ¿ves? Te dije que era muy directo. Y otro contesta: rezuma sinceridad. Y una más de Andrés Rábago, el roto en El País. Un señor que tiene auriculares y un teléfono, está delante de un ordenador, parece un inversor de bolsa, lleva chaqueta, lleva una camisa de rayas y una corbata, tiene papeles en la mano, mira fijamente a la pantalla del ordenador y nos dice: gracias a las nuevas tecnologías me informo al segundo y lo olvido al instante. Son descripciones de viñetas para la noche del Flexo.
El Flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta.
Son los ecos de la jungla de Duke Ellington. Because of the Jungle. Es la ciudad, una jungla urbana quizá. Se paran los elefantes en los semáforos. Hay leones agazapados en las esquinas. Si yo voy camino al supermercado en una operación feliz, voy por la acera silbando, está muy cerca el supermercado, cerca, muy cerca de mi casa, y me dispongo a la tarea de comprar alimentos, de llenar mi despensa. Me adentro en un ordenado lineal y me llaman los envases, los envoltorios. ¿Es este un ambiente saludable? ¿Están todos, toda la industria pensando a mi favor? Veo la bollería, veo colores brillantes, veo incluso yogures de los Minions, veo cremas de untar que podrían untar directamente a un oso entero. Julio Basulto, buenas noches.
Buenísimas noches, gracias por invitarme. Buenas, muy de acuerdo con la jungla.
Buenas noches, buenas noches. Bueno, yo entro en el supermercado y me tengo que defender, tengo que tener un cinturón negro en función de por dónde me la van a colar a mí. ¿Cómo puedo yo actuar y, digamos, defenderme ante ese riesgo que usted alerta en Todos gordos con perdón, que es su nuevo libro?
Pues en primer lugar, sabiendo que es muy, muy probable que acabes poniendo en el carro algo que no es exactamente comida, sino que más bien es una sustancia comestible. Hoy por hoy los supermercados son un campo de minas y desde luego hay que tener un cinturón negro, como bien ha comentado, octavo dan, por cierto, o ir mano a mano con un nutricionista o con un detective nutricional. Pensar que en un supermercado no te la van a colar, no te van a engañar, es como jugar a la ruleta rusa pensando que no te va a tocar, ¿vale? En algún momento te va a tocar. Hay que ir con ojos bien despiertos y con una lupa y sabiendo algunas de las cosas que intento detallar en este libro, o sobre todo en el anterior, en el Come Mierda, No comas mejor, deja de comer peor. Porque si no, insisto, es muy probable que esos envases llamativos, que esos minions, que a, no sé si a ti, pero a nuestros hijos seguro que sí, ¿no? Esas cremas de untar que, como dices, untan a un oso, ¿no? Pues es muy posible que acaben estropeando tu salud y haciéndote gastar dinero innecesariamente.
El libro es muy ilustrativo, tiene mucho interés, es atractivo desde el punto de vista de la lectura. Cuenta que en 1980 había en el mundo 857 millones de personas con exceso de peso. Obviamente el planeta se ha hecho mucho más habitado, hay muchos más habitantes, hay 7.000 millones de habitantes en el planeta, pero comparado y atendiendo evidentemente esa transformación de la población mundial, hay actualmente 2.200 millones de personas que tienen sobrepeso, que podríamos llamar coloquialmente y sinónimo de ofender, gordos. ¿Qué ganan o quién gana haciéndonos gordos, Julio?
Sin duda, quien acrecenta su cuenta corriente, que es la industria alimentaria. Y la industria alimentaria se defiende con uñas y dientes de cualquier legislación que ponga coto a sus ventas. De hecho, detallo en el libro que sabemos que para que Reino Unido, cito Reino Unido porque el estudio, la investigación se hizo en Reino Unido, ¿no? Que para que Reino Unido regrese a las tasas de peso que tenían en 1980, las personas que vienen en Reino Unido deberían ingerir, invento la cifra, la digo de memoria, un 20% menos de calorías. Para que toda esa población tome un 20% menos de calorías significa que la industria alimentaria tiene que ingresar muchísimo menos dinero. Y eso, desde luego, no les conviene, ¿no? Entonces, sirva esto como ejemplo para ilustrar que, desde luego, las personas más interesadas, o los lobbies, ¿no?, más interesados en que sigamos comiendo mal y mucho, pues son los lobbies de la alimentación, ¿no? Las grandes multinacionales, las grandes industrias, que están en todas partes, y eso incluye, por supuesto, en el desarrollo e implementación de leyes.
Y el cabildeo, que en definitiva es el lobismo, la idea de intercambiar favores, precio con los políticos, ¿por qué las autoridades, en cierta medida y según se desprende de su libro, hay también reflexiones sobre la gran industria, la industria occidental, estadounidense, por ejemplo, ¿por qué las autoridades nos han abandonado a nuestra suerte, diciendo que es una cuestión de libertad personal lo que debería ser un control eficaz de los alimentos?
Bueno, por dos razones. La primera razón es pura negligencia y la segunda razón es dinero. Es decir, porque está bien demostrado, bien acreditado el cabildeo del que has hablado, ¿no? Y esto, esta supuesta libertad, yo la suelo comparar, así lo he hecho en el libro, ¿no?, con no poner una barandilla en un sexto piso, en el balcón de un sexto piso, de un hogar donde hay niños, ¿vale? Yo tengo tres niños, afortunadamente, ya son mayores y yo creo que ya no se caerían por la barandilla. Uh-huh. Pero cuando eran pequeños se me ocurrió que la barandilla podría verse como un elemento coartante de la libertad de los niños. Uh-huh. Y por tanto, pues no la ponemos y que se expongan al riesgo de caerse desde el sexto piso hacia el vacío, porque la barandilla es coartante, como decimos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pues esta metáfora vale perfectamente para lo que está ocurriendo ahora mismo con aspectos relacionados con la nutrición. La primera causa de mortalidad en España son las enfermedades cardiovasculares. Y la primera causa de las enfermedades cardiovasculares son factores dietéticos, nutricionales modificables. Así que la metáfora de la barandilla, aunque es un poco exagerada, uh-huh, yo creo que es bastante ilustrativa. Uh-huh. O podríamos decir también lo mismo de las normas de circulación. Uh-huh. Uh-huh. Mueren 1 millón de personas cada año por accidentes de tráfico.
Sí.
¿Qué hacemos? Quitamos las normas de circulación, quitamos las multas, quitamos los stops, los semáforos, las limitaciones de velocidad porque son coartantes. No, no las quitamos porque el riesgo es muy alto. Uh-huh. Pues aquí sucede lo mismo.
Uh-huh. ¿Y por qué asumimos que las bebidas energéticas son energéticas cuando no lo son, Julio? ¿Es tolerable llamar bebida energética a algo que es de facto peligroso o dañino?
Bueno, de hecho, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de la que depende la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Sanidad, ¿no?, indica que las bebidas energéticas no dan energía, ¿vale? Por lo tanto, critica el nombre. Tampoco lo prohíben, ¿no?, por razones que todos imaginamos. Pero está claro que no dan energía. Te ponen nervioso, que no es lo mismo, ¿eh?, y te hacen engordar, por supuesto. Y si las mezclas con alcohol, te pueden llevar al coma etílico. ¿Por qué se permite esta denominación? Por dinero. Que en el libro hablo, en concreto en este libro no he hablado de las bebidas, entre comillas, energéticas, por cierto, ¿eh?, porque deberíamos llamarlas bebidas neurotizantes, que no es lo mismo. Pero sí he hablado en el libro de los refrescos, porque es su denominación legal en España. Se llaman así, refrescos o bebidas refrescantes. Unas bebidas que se deberían llamar bebidas azucaradas, porque no te refrescan, te engordan, que no es lo mismo.
Yo, en función de lo que usted me cuenta y de lo que hay en su libro, en Todos Gordos con Perdón, sería un analfabeto nutricional. ¿Hay muchos?
En más del 90% de la población que tiene un nivel sociocultural alto son analfabetos nutricionales. Hay muchas investigaciones al respecto. De hecho, el abogado experto en derecho alimentario y yo, Francisco José Ojuelos, que también lo cito varias veces en el libro, publicamos una investigación en una revista científica, Pediatría y Atención Primaria, en el que justificamos que más del 90% de las personas, insisto, con un nivel sociocultural alto, no son capaces de reconocer el azúcar en la etiqueta de un alimento cuando se les presenta se les exponen a varias etiquetas de alimentos en las que pueden tranquilamente leer los ingredientes. No reconocemos el azúcar en los alimentos y eso ya nos hace una idea de la vulnerabilidad que tenemos. Lo que pasa es que esto es mucho más flagrante cuando ocurre en el caso de los niños, en los que no hay protección.
Es muy, muy ilustrativo todo lo que nos comenta. Está muy bien que pase por el flexo y que nos hable, y está muy bien todo el detalle que hay en el libro, donde se explican cuestiones como la que le pregunto ahora mismo a esta hora de la noche: ¿por qué vale más barato una hamburguesa o un trozo de pizza de cualquier cadena que ahora podemos tener incrustada en la cabeza que un mango?
Buenísima pregunta. Hay el marketing, al menos en el ámbito de la alimentación, no sé si en los demás también, se rige por 4 P's. Los expertos en marketing dicen que hay 4 P's. Para definir el impacto que tiene ese marketing en la compra de alimentos por parte de la población. Una de las P's es el precio, ¿no?, que es la que acaba de comentar. Otra es el producto, cuál es el diseño del producto o cuál es el sabor, textura, reología que dicen los expertos del producto, ¿no? Cuando haces pop ya no hay stop, ¿no? O no podrás comerte solo una, ¿no? Está diseñado el producto para que no puedas dejar de comer, ¿no? Pero tiene la cantidad exacta de azúcar, de sal, de grasa, de glutamato monosódico, de potenciadores de sabor, de aditivos o de, ¿cómo se llama?, o de edulcorantes, ¿no? Otra P es el punto de venta. Cuanto más cerca está de ti ese producto, cuanta más comodidad tienes para comprarlo, ¿no? Ah, en la música tan bonita de Ellington que habéis puesto al principio, ¿no? De la jungla. Tú sales a la calle y hay tantas posibilidades de comprar comida malsana. Por ejemplo, vas a una gasolinera. Entrar a una gasolinera, desde el punto de vista nutricional, es un peligro. Porque basta que tengas un día malo para que seguro que sales de ahí con algo malsano en tu bolsillo. Estamos rodeados de productos malsanos, ¿no? El punto de venta, como digo, también es muy importante. Y por último está la publicidad, ¿no? La publicidad que nos llega por tierra, mar y móvil. Porque a través de tu móvil, sin que te des cuenta, estás constantemente recibiendo inputs de alimentación. Pues bien, justifico aquí en este nuevo libro, en el Todos Gordos con Perdón, que de las cuatro P's la que más influye es el precio. Entonces, esto responde a la pregunta. ¿Por qué es más barato comer más sano que comer productos saludables? Pues porque la industria alimentaria tiene una gran capacidad para modificar sus precios alegremente y conseguir que tenga una cifra concreta a la que no nos podamos resistir. Y hoy por hoy, desde luego, es mucho más barato, caloría por caloría, comer productos más sanos que comer, por ejemplo, un mango, por ejemplo, un melón, una sandía o cualquier otro alimento, ¿no? Y esto se puede regular desde el punto de vista político, como por ejemplo se ha hecho en Cataluña. En Cataluña se ha puesto un impuesto a las bebidas azucaradas, que es la única comunidad autónoma de España y uno de los pocos sitios del mundo. Y, por cierto, una de las personas que lo impulsó fue la doctora Carmen Cabezas, que es la prologuista de mi libro, que es la ex jefa de Salud Pública de Cataluña.
De Todos Gordos con Perdón.
Y, exacto. Y total, que ella, como digo, es una de las personas que lo consiguió. Y la cuestión es que modificar el precio de estas bebidas, ponerles un impuesto, se ha traducido en una disminución de un 30% del consumo de bebidas, sobre todo en colectivos vulnerables, sobre todo en personas con nivel sociocultural bajo o personas con obesidad. Se ha traducido, como digo, un 30% de disminución del consumo en Cataluña, ¿no? Y eso ya te hace a la idea de la importancia de regular los precios. Debería, desde luego, aumentarse el precio de los productos más sanos, es decir, que la industria tuviese que pagar más por vender sus productos porque nos lo pagamos nosotros con nuestra salud, es decir, nuestro Estado tiene que pagar los tratamientos médicos para las enfermedades que generan estos alimentos, ¿no? Y debería abaratarse el precio de los productos saludables, sin lugar a dudas.
Él es Julio Basulto Marcet, publica Todos Gordos con Perdón, tratar la obesidad en un mundo diseñado para engordar. Está en el catálogo de la editorial Vergara, recién salido del horno, aunque, como escuchan, Basulto no se encuadra en ninguna escuela de pensamiento, tiene su propio criterio y habla con rotunda claridad. Por cierto, que el libro tiene algunos detalles poéticos que nos llaman a la acción. Me gustaría quedarme con esta última cita de Luis Sepúlveda, un viejo que leía novelas de amor. Cuando sintió por primera vez dolores en la espalda, supo que los años se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible. Julio Basulto, buenas noches, gracias por estar en El Flexo. Recomendamos su libro y, si le parece, seguimos en contacto.
Maravillosamente y gracias, un honor.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las
estrellas. Me voy a ir directamente hasta Martos y voy a hacer una exploración en profundidad de este pueblo de Jaén. He dejado atrás la isla de la Cartuja, me zambullo en la realidad de Martos. Quiero saber más, quiero conocer, quiero indagar en las vivencias de los ciudadanos de Martos. Mientras voy haciendo mi tarea, les dejo una hermosa canción llamada Lo tuvimos todo, que es un clásico, es un estándar interpretado por muchos artistas, aquí en una versión mágica de la gran Tina Turner. ¿Cómo empieza esto? Puedo escuchar el viento en mi cabeza de la misma manera que solía sonar entre los pinos de Georgia. Tú siempre respondías cuando yo te llamaba. Y tengo que recordar que tú y yo lo tuvimos todo. Tú y yo lo teníamos todo. Agridulce nostalgia. I'm My Bullock, conocida en el orbe y en la historia como Tina Turner. Nunca paré de creer en tu sonrisa, incluso cuando tú no estabas. Todo mereció la pena. Tú eras la mejor cosa de mi vida. Y así lo recuerdo. Tú y yo, we had it all, lo tuvimos todo. Momento de regresar al estudio y dejar atrás Martos, una localidad con la que tenemos unos vínculos de intimidad.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Verdadero amor no es ciego. Cuando amas a alguien puedes ver sus defectos, sus fallos y quieres ayudarle a superarlos. Al mismo tiempo, esa otra persona ve tus defectos y los entiende. El amor verdadero está basado en la realidad. Del arte de amar, de Eric Fromm.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Space, the final frontier.
Se apaga Plutón.
These are the voyages of the starship Enterprise.
Bajan los plomos en Júpiter.
To explore strange new worlds.
Han reducido claramente la intensidad de Marte. La Luna no tiene tan fuerte el candil porque ni planetas, ni astros, ni estrellas quieren hacer sombra al gran Juan Herrera Salazar. cómo me estoy pasando yo con las presentaciones. Y ahora, la tonada de pre-presentación.
Se sabe que vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera, por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Sí, sí y otro sí, Juan Herrera se presenta en la noche de Andalucía. Buenas noches.
Buenas noches. Aquí
buenas noches.
Aquí estamos, con esta alegría de vivir, hombre, que nos da estar en la naturaleza, estar disfrutando de la naturaleza. Uh-huh. Esta mañana he salido y me he ido a coger piedras.
Bien.
He estado cogiendo piedras porque de vez en cuando a mí me gusta la piedra, porque es el contacto primigenio, o sea, la edad de piedra. Yo he tenido piedras en el riñón y le tengo un cariño a la piedra porque de alguna manera me constituye a mí. Entonces, de repente, he dado la cuenta, digo, hombre, es que las piedras, fíjate lo interesante, que parece algo primitivo, y sin embargo las piedras aguardan en sí mismas misterios, ¿no? Por ejemplo, el imán, ¿no?
Sí.
La capacidad de atraer metales.
El imán magnético, por evitar la polisemia. El imán magnético.
Efectivamente, sin necesidad de que haya un inventor, sin necesidad de que haya un Graham Bell, sin necesidad de que haya un Tesla.
Ya estaba de manera natural preparado.
Claro. Esto fue curioso porque cuando tiró el señor Ulises, pues estaba haciendo prácticas para irse a la Odisea y tal y cual, y entonces empezó a enseñar el tiro con onda. Claro, de repente se dio cuenta que algunas de las piedras que tiraba quedaban en la escafandra y no caían al suelo. ¿Esto qué es? Claro, dijo, hombre, esto lo vamos a llamar magnetismo, porque es magnético esto. Y efectivamente, empecé a investigar ahí esta mañana, pum, 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 y me di cuenta de una cosa que muy poca gente ha reparado. El magnetismo se basa en una cosa que se llama la regla de la mano derecha. Fíjate, que parece así, parece una tontería, ¿no? Pero la regla de la mano derecha consiste en que si nosotros cerramos la mano, la mano derecha, con los dedos de que se doblan en la palma, mirando a nuestros ojos, vemos que esa dirección de esos dedos es la dirección de la corriente eléctrica que mueve el electroimán de izquierda a derecha. O sea, el dedo gordo es el que señala la dirección. Y sin embargo, las líneas de fuerza, que son los que dan la posibilidad de que se imante la bobina, es justamente en el sentido contrario de las agujas del reloj. Es una cosa increíble.
No es increíble.
O sea, pero bueno, pero esto ¿cómo es posible? Uh-huh. Entonces, bueno, sigue tirando del hilo y entonces vamos a ver, pero esto del imán. Y entonces, claro, como todo al fin y al cabo nos lleva a Andalucía. Porque tú te pones a hablar de cualquier cosa y aunque sea de Alfa Centauro, seguro que allí hay un tío que es del EP, ¿entiendes? Bueno, pues resulta que me entero de repente que ahí hubo un rockero en Sevilla llamado Manuel Imán,
sí, hombre,
que creó un grupo mítico de rock sinfónico, hombre, llamado Imán Califato Independiente.
Claro, hombre, sí, ¿eh? Sí.
Claro, y entonces dice, pero bueno, esto es increíble, ¿qué tendrá que ver? Claro, luego después te pones a verlo y dice, claro, es que este imán hace referencia a los 12 imanes del Islam.
Claro.
Porque en el Islam también hay imanes, claro. Y yo no sé, esto no llego a averiguarlo, si tendrá algo que ver con la famosa piedra que está en la Kaaba, que está en la Meca. Ya sabes que ahí hay un aerolito que si fuera magnético ya sería maravilloso, porque entonces ese que sería el superimán, ¿no? El superimán.
Doblaría que además, el significado, sí.
Claro, además, tú que eres angloparlante, bueno, eres angloparlante prácticamente de Boston. Bueno, pues usted se habrá dado cuenta que la palabra imán en inglés es yo, hombre, y man,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Yo, hombre.
Sí, sí.
O sea, fíjate qué cosa más curiosa, como de una piedra que he visto esta mañana, nos hemos ido a Manuel Imán.
Es un desarrollo.
Y hemos ido a Inglaterra, nos hemos ido al inglés para llegar a la conclusión de que todo hombre es un imán.
Es verdaderamente. ¿Eh?
La mujer no es imán. El hombre sí es imán. Y lógicamente esto le convierte en un ser diferente. Eso no cabe ninguna duda, porque lleva el imán. Claro, lleva el imán. Entonces ya dijo, bueno, pero esto tiene que tener otra conexión con, ya que estamos con el rock, esto tendrá otra conexión. Y de repente descubro que David Bowie tuvo una novia que era nada menos que somalí, que se llamaba Iván.
Iván.
Era una supermodelo.
Sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, una señora, claro, muy elegante.
Claro, de piedra no tenía nada esa señora.
No.
En todo caso, de piedra preciosa, era de color, por lo tanto estamos hablando también de una especie de diamante negro. O sea, una auténtica maravilla, ¿no? Entonces yo decía, pero esto del imán, ¿por qué lo tienen el Islam? ¿Por qué tiene esa palabra tanta importancia? ¿Qué, en qué sentido se dice que este es el imán de la mezquita? Claro, el imán es una traducción, si traducimos libremente, habla de la fe. O sea, imán sería fe o sería creencia, según el autor. Entonces, claro, en definitiva, la palabra religión es religare, y por tanto, atadura. Y por tanto, el imán es una manera más elegante de decir lo mismo, porque es por magnetismo y no es por atadura, que es el concepto de la religión, ¿no? Así que todo eso me ha dado de sí el ir esta mañana a buscar piedras.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ha dado mucho de sí, ha sido muy fructífera esa excursión mañanera a buscar piedras. No sé si las...
Tengo aquí alguna, sí. De verdad. Tú sabes que mi primera novela se llama La radio de piedra.
Sí, señor, sí.
¿Entiendes?
Una hermosísima novela memorística.
Claro. Entonces yo, esa piedra, que da un nombre a la radio de piedra, la tengo aquí, encima de mi mesa, y es una tela, una piedra de granito pulida por los arroyos, que tiene una forma ovoide perfecta, que eso solo lo produce la naturaleza, ¿eh? Que no tiene una imperfección.
Sí, y el propio efecto que tienen los elementos de la naturaleza sobre esa piedra, que puede resultar de una longevidad, bueno, mineral, realmente es una longevidad mineral, claro.
Efectivamente. Mineral. Uh-huh. Es que además, date cuenta que el granito es la base de la construcción de las grandes estructuras, por ejemplo, los grandes edificios, desde el acueducto de Segovia hasta pues el Escorial, ¿no? O las catedrales, aunque hay distintas piedras, también hay algunas que utilizan piedras, por ejemplo, las piedras de color miel que hay, que dan forma a la arquitectura de Salamanca, ¿no? Uh-huh. Que es un color muy bonito que le da a la ciudad, sobre todo a la caída de la tarde, esas piedras color miel, cuando brillan con el sol que cae, es un auténtico espectáculo, una maravilla. Yo, de hecho, no sé por qué no cobran por ver eso, porque se paga por ver gilipolleces, y sin embargo, ver eso, ver las dos catedrales que tiene Salamanca o la fachada de la universidad a la caída de la tarde, eso es un espectáculo extraordinario.
Portentoso.
Claro, la gente va allí a ligar, Paco, vamos a ver. Bueno, claro, no,
cada uno tiene una misión según el momento vital que le toque. Cuando uno le aprieta el deseo, pues a lo mejor no está tanto para piedras, sino para acercarse al contrario, ¿no? A ver de qué manera nos ponemos aquí de acuerdo. Así es la propia existencia humana. No vamos a estar todo el tiempo. Lo de la piedra está muy bien, pero hombre, lo de la carne tampoco está mal, teniendo además la caducidad en la que estamos diseñados
la escasez, además.
Claro, hay una escasez y sobre todo escasez de oportunidades, porque va pasando el tiempo y aquí uno no se entera ni de la...
Falta afición.
Y falta tino. Ah, sí. Falta un libro de estilo, tino. Claro, sí. Y ahí hay una serie de ideas que no se concretan y uno se pone muy romántico o una se pone muy romántica, pero bueno, aquí... No sé.
Pero no remata.
Claro,
no
aquí remata. ¿A qué estamos haciendo? Pues hablando de la piedra. Como antes hablamos de las colas o las filas indias en un ejercicio memorable de practicidad y de historicismo que llevó a la antena de la radio y no ha sido lo suficientemente reconocido por ello el gran Juan Herrera Salazar. Creo que vamos a poner, está entrando la banda, ya están las bandas, los distintos miembros de la banda, están en la grada, se va sentando el director me pide tiempo, Juan, me pide tiempo,
claro, porque
entrar la banda, entrar la banda para proceder a interpretar en El Mundo, ese paso doble, están todavía,
el paso doble favorito,
el paso doble favorito, están con las partituras, están colocando las partituras en la pinza que va ilustrando cada uno de los instrumentos. Pues ya
el
sabes,
LED ha sido un gran avance, ¿eh?
El del bombo, el del bombo tengo que decir que está de buen año. El del bombo está...
Es que esto yo como gordo, digamos casi profesional, porque yo he sido gordo toda mi vida, ahora estoy devenido, pero he sido gordo, yo veo discriminatorio que a los de los bombos los ponen al final de las bandas. O sea, la gente se cree que los quiere alejar, ¿eh? Porque si los bombos fueran abriendo camino, ¿me entiendes? Otro gallo cantaría, pero los ponen al final. ¿Por qué? Pues porque son gordos. Y entonces el gordo, si fueran delante, iban a tapar la vista de la gente que toca el pífano, que toca la flauta travesera, que toca el oboe con esa boquita. Tocar el oboe es una belleza, porque se inflan los carrillitos, luego ponen boquita de piñón, porque el oboe tiene dos lengüetas, que es muy bonito meter la lengua en las lengüetas, es un entretenimiento magnífico para una tarde de verano. Está muy bien. Pues yo lo que sigo pensando que hay que reivindicar el gordo bombero, porque el gordo también tiene que tener protagonismo. Eso de ponerlo al final no me gusta.
¿Cómo suena en El Mundo? Suena fabulosamente bien. Vamos a ir escuchándolo, compartiéndolo en la noche. ¡Qué maravilla, Juan! ¿Cómo está sonando ahora mismo en El Mundo?
Ah, si es que no hay mejor paso doble que este, Paco. O sea, esto incluso podría haber corridas sin toros, fíjate. Tú pones este paso doble y pones allí a cualquiera haciendo un poco el gamba, haciendo toreo de salón, y la gente se imagina el toro. Lo ve, le sale el olé de la tripa.
En El Mundo.
En El Mundo.
Qué manera, ¿verdad? Qué manera de expresarse en El Mundo, con la R en el título, nada de la L.
No, no.
Como bien dice, como bien dice mi madre política, este que dice tantas eses ya me está empezando a molestar.
Sí, porque es un
tantas
silabeo.
Tantas eses me está molestando. No sí, puedo llevar tantas eses a la vez. Yo me gusta que sean menos eses en la conversación. Sí. No me parece elegante.
La R es una letra explicativa.
La R le da fuerza.
Ese temblor de la lengua, de la punta de la lengua con los dentales, es una maravilla.
Adelante, Juan.
Buenas noches, buenos días, buenísimas tardes.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ella era la reina del disco. Aquí en una canción erótica, demandante, pidiendo arrumacos y carantoñas, hot stuff, cosa caliente, Donna Summer.
Some hot stuff.
buscando a un amante que necesita a otro. No quiero otra noche sola. Quiero compartir mi amor con alguien de sangre caliente. La reina de la pista, sus canciones han permanecido incólumes en el tiempo, siguen sonando y arrastran a cualquiera a bailar en el momento en el que suene una canción como esta, incluida en el disco Bad Girls, Chicas Malas, la gran Donna Summer, con un estribillo inequívoco. Caliente, caliente, cosa caliente. Hot, hot, hot. Caliente, caliente, cosa caliente. Vamos, como para perderse. Estén bien al recibo de la presente, que hayan tenido suficiente energía con Donna Summer. Hot stuff, cosita caliente. Vamos a ir recogiendo la carpeta de este nuevo número del Flexo, que ya va camino del archivo. Lo tienen en podcast desde ya, con la dirección técnica del gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.